Pues hermanos, regresamos al libro de Filemón. Dios en este tiempo me llevó a este libro. Dios sabe por qué. Él tiene un plan siempre. El plan de Dios es perfecto. Y Él sabe por qué nos lleva en el momento que nos lleva al lugar que nos lleva. Pero hermanos, abramos la escritura. Filemón, ya se leyó el texto en la mañana de hoy. En la mañana de hoy, hermanos, yo quiero hablar acerca de evidencias de la gracia de Dios en ti. Y hermanos, no estamos hablando, obviamente usted ya sí conoce a Cristo como Salvador, Dios le salvó y la evidencia de que usted ha sido salvado por fe, la Escritura nos dice a nosotros, no solamente usted da fruto, sino que el Espíritu de Dios comunica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso nos dice la Escritura en el libro de Romanos. Sabemos que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, usted sabe que usted es hijo de Dios porque su espíritu se lo manifiesta y se lo refleja. Mirando el contexto del libro de Filemón, pues podemos mirar unas evidencias de que la gracia de Dios nos ha tocado, nos ha cambiado y verdaderamente nos ha transformado para la gloria y la gracia del Señor. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a mirar lo que Dios tiene que decirnos en la mañana de hoy. Padre, gracias por el tiempo que nos das. Gracias por la música especial, Padre, por los cánticos y por la manera en que tú nos ministras. Te rogamos ahora que bendigas la palabra, que sea propicia a nuestra necesidad. Padre, tú conoces la necesidad de cada oyente. Señor, yo no la conozco, pero tú sí, Padre. Mi oración, Señor, es que tu Espíritu Santo tome la palabra y la aplique a nuestras necesidades de manera personal e individual. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, comenzamos a mirar o miramos el mensaje introductorio del libro de Filemón. Yo estaba debatiendo de qué iba a hacer en la mañana, cómo comenzar la introducción. Y decidí que, hermanos, lo mejor es que yo repase, después de haber ido a la célula de que asistí la semana pasada, que repase verdaderamente el contexto del libro. Porque muchas veces, hermanos, si no entendemos el contexto de lo que el escritor está hablando, pues nosotros no vamos a poder entender el resto de lo que la Escritura tiene que decirnos. Y mirábamos, hermanos, la semana pasada el libro de Filemón y entendíamos, o yo conversaba o le comentaba a ustedes acerca, hermanos, de las diferentes teorías para interpretar el libro. Y habíamos dicho, hermanos, que algunas personas miran este libro, que fue lo que posiblemente usted fue enseñado, que Salomón había sido un hombre que le robó a su amo, que había huido y que cuando llegó a Roma, pues fue puesto en la cárcel donde Pablo le encontró y pues fue dirigido por Pablo a conocer a Cristo y entonces Pablo lo devuelve ahora a su amo Filemón. Pero hermano, esta teoría tiene muchos problemas cuando miramos el contexto histórico-cultural y miramos lo que la Escritura verdaderamente está diciéndonos. El texto no dice que Filemón le robó a su a Onésimo, le robó a Filemón. Gracias, hermano, mi mente hoy está. Ok, que Onésimo le robó a Filemón. La Escritura no establece eso. Dice, y si en algo te debe, por es la manera en que las personas lo miran, pensando, porque él hace la aseveración, y si en algo. Número uno, hermanos, la Escritura, en la manera que lo está haciendo, lo está expresando de manera condicional. Si algo pasó, si él te robó, yo lo pongo en mi cuenta. Y por esto, hermano, muchas personas piensan que él había robado de Filemón, Onésimo, y había huido. Pero cuando estudiamos el contexto histórico-cultural, hay problemas muy serios con esto. La ley romana estipulaba que si una persona huía de su amo, la persona que lo recibía tenía solamente 20 días para entregarlo a los magistrados o devolverlo a su amo. Obviamente el contexto no implica que él estuvo 20 días con Pablo nada más, estuvo mucho más de 20 días en la cárcel. Número dos, el segundo problema es que Pablo estaba preso en Roma. Pablo estaba en arresto domiciliario y la ley romana estipulaba que ningún esclavo, ninguno que fuera ciudadano romano podía ser puesto en la misma celda con un ciudadano romano. Así que huir, llegar a Roma, ser entregado a las autoridades por alguna persona y que sea puesto en la misma celda donde el apóstol Pablo se encontraba, no solamente es una casualidad, sino que iba contrario al derecho romano y lo que la ley romana estipulaba. Así que, hermanos, los historiadores, los eruditos, los conocedores han estado buscando dentro de la ley para poder entender qué es lo que está pasando. Y han encontrado que la ley estipulaba, la ley romana estipulaba, que cuando un esclavo tenía dificultades con su amo, podía buscar un mediador para que esta persona le ayudara a restablecer su responsabilidad o su relación con aquel a quien él servía. Obviamente, la historia o saber que él era un mediador, nosotros, hermanos, no podemos decir que él literalmente huyó para llegar a Roma, donde estaban todos los magistrados que le podían poner en la cárcel. Así que, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay la tercera teoría, que es la que yo posiblemente sigo, hermanos, es que Onésimo es enviado por Filemón a ministrar a Pablo. Así que él va ahora a servir. No es que no había habido una dificultad, aparentemente sí había habido algún tipo de dificultad. Pero, hermanos, cuando una persona a veces te da dificultad, dice: te voy a mandar a otro lugar por un tiempo a ver si las cosas caen en su lugar. Y, hermano, él posiblemente le envía para que le sirva a Pablo. Y cuando llega, hermano, donde se encuentra Pablo, entonces Pablo le dirige al Señor Jesús. Pero, hermano, ahora él está sirviéndole a Pablo. Y, hermanos, él comienza a crecer. ¿Por qué sabemos que Onésimo comienza a crecer? Porque leemos en el libro de Colosenses, que es la epístola que es escrita a la misma vez que es escrita la epístola a Filemón, muy cerca, o sea, no necesariamente en el mismo viaje, pero muy cerca en cuanto al tiempo, es la epístola más cercana y que conecta las ideas perfectas. Encontramos que cuando Epafrodito va a la iglesia en Colosa, hermanos, a medida de paréntesis, la iglesia en Colosa se reunía en casa de Filemón. Era una de las iglesias que se reunía en la casa de Filemón. Filemón era posiblemente el líder principal en la iglesia de Colosas. Lo discutimos la semana pasada, no tengo tiempo de regresar atrás. Si usted pues quiere escuchar un poco más en profundidad, en Sermón Audio está el mensaje de la semana pasada. Pero, hermanos, él regresa porque Pablo entiende ahora que él es útil en el ministerio. Él ha crecido y ha visto que este hombre ahora es útil para el ministerio de Dios. Y lo envía con Epafrodito a la iglesia en Colosa para que dé testimonio de la manera en que Pablo está, de su persona, de lo que está sucediendo. Y Epafrodito va, hermanos, y encontramos que Onésimo le acompaña en este viaje. Posiblemente también Pablo le dice: él me es útil en el ministerio, pero ¿quién soy yo para tomar a alguien que es tu posesión para que haga lo que yo quiero, si no es tú eres el que lo envía a hacer lo que es necesario? Así que, hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es, hermanos, que si nosotros miramos a Onésimo ministrando a Pablo en la cárcel y Pablo devolviéndolo a él, y ahora lo devuelve no como a un esclavo, sino como a un más que esclavo, como a un hermano en Cristo, lo que Pablo está diciéndole es: la gracia que Dios tuvo contigo y la manera por medio del cual Él te salvó, ahora tú necesitas aprender a aplicarla con aquel que te pudo haber hecho algún daño, que te pudo haber faltado de alguna manera, que te fue esclavo, pero ahora no es esclavo, ahora es un hermano en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender esto, porque el contexto en que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana es un contexto de gracia. ¿Qué quiere decir? Dios me salvó por gracia. El perdón que yo recibí de Cristo es por gracia. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Todo perdón es gracia. Yo no puedo, si yo te ofendo, yo no te puedo obligarme a perdonar. Si yo te falto, yo no puedo obligar que tú me perdones. Es una obra de gracia. Tú expresas gracia para conmigo en la manera en que tú me perdonas a mí. ¿Me estoy explicando? Así que, hermanos, lo que mirábamos la semana pasada es que cuando tú eres perdonado, recibes gracia. Pero cuando tú perdonas, manifiestas la gracia de Dios en tu vida. Es una manifestación de la transformación que Dios hace en mi vida. Y ahora Pablo está hablando. Yo no tengo tiempo de entrar en todos los argumentos que expliqué la semana pasada. Pasé mucho tiempo en esto. Pero es importante que entendamos que estamos mirando el tema de Filemón como, hermanos, la gracia que Dios espera que yo derrame para con otro. Dios me salvó por gracia para que yo exprese gracia para con otro. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, hermanos, en la mañana de hoy llegamos entonces al primer de los mensajes de la exposición de lo que Pablo está haciendo y del desarrollo del tema. Yo ya miré los versículos 1, 2 y 3. Voy a mirar del 4 al 7 en la mañana de hoy. Porque, hermanos, en la mañana de hoy el apóstol va ahora a establecer la importancia de entender la unidad que existe o debe existir dentro de la iglesia local, aunque haya diversidad. Y la iglesia en Colosa, hermanos, tenía diversidad de personas. Filemón posiblemente era una persona muy capaz, era una persona posiblemente afluyente, era una persona que posiblemente tenía facilidades económicas, que era una persona que tenía poder financiero. Porque usted lo sabe, porque la iglesia se reunía en su casa. Hermano, si la iglesia se reunía en su casa, quiere decir que la casa de Filemón era una casa bastante amplia para albergar al grupo que se reuniese en su casa. Número dos, hermanos, encontramos personas ahora como Onésimo. ¿Que Onésimo era qué? Un esclavo, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de beneficio. No era ciudadano romano. No era una persona, hermano, que podía decir soy libre para hacer lo que quiero. Pablo le dice, ahora está en Cristo, tienes que mirarlo más que como esclavo, como un hermano en Cristo dentro de la iglesia local. Así que, hermano, encontramos diversidad dentro de una iglesia. Pero dentro de la diversidad, Pablo está diciendo, en la gracia tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a funcionar unos con otros, a trabajar en equipo, como decíamos la semana pasada, porque somos uno. Puede haber diferentes funciones y puede haber diferentes roles, pero somos uno. Hermano, esto toma la gracia de Dios en nosotros. Hermano, yo voy a ser bien claro con ustedes. Como pastor, yo creo que el reto más grande que yo tengo en la Iglesia Bautista Tabernáculo es preservar unidad. Voy a repetirlo, voy a ser bien claro con ustedes, tan claro como puedo. Como pastor, el reto más grande que yo tengo en nuestra iglesia es preservar unidad. ¿Por qué, pastor, es tan difícil? Porque somos hermanos de 16 países diferentes. Y cada persona, cada uno de nosotros trae su cultura. Gústenos o no, no dejamos de ser. Yo no dejo de ser puertorriqueño. Yo, hermano, crecí de un contexto diferente, pero, hermano, sigo siendo puertorriqueño y sigo siendo alborotoso y tengo la cultura y la sangre me llama de una manera diferente a quizás como le llama a usted si creció en otro país. Y, hermano, yo no estoy diciendo que eso es algo malo. Dios, en su soberanía, te dirigió a nacer donde tú naciste. Tú no escogiste donde naciste. Tú no escogiste tu familia. Dios lo hizo en su soberanía. Pero en su soberanía y en su misericordia también te ha puesto en esta iglesia. Y si te ha puesto en esta iglesia conmigo, que no soy perfecto, sumamente imperfecto, hermano, pues es por gracia que tú me tienes que aceptar. Yo no te puedo obligar a que tú me aceptes. Es algo de gracia. Por el amor que Cristo ha derramado en ti, tú aprendes a aceptarme como yo soy. Y por el amor de Cristo que Dios ha derramado en mí, yo aprendo a aceptarte a ti como tú eres. Y a trabajar juntos en equipo para la gloria de Dios. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? Hermano, es difícil, pero es el reto más grande que yo tengo como pastor. Y es lo que Pablo está tratando de explicar a Filemón en la epístola. Y, hermanos, es interesante cómo él comienza, porque él dice, mira el texto como él dice. No lo puse en el mensaje, pero dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermanos, la expresión que Pablo utiliza de hago siempre memoria, esa expresión, hermano, que él está utilizando es una expresión dual. Quiere decir, está diciendo, cuando yo oro y me acuerdo de ti, yo voy a Dios y le digo, Señor, gracias por Filemón. Gracias por Filemón, Dios, porque Filemón es una persona que es hospitalaria. Gracias, Señor, por Filemón, porque Filemón es una persona que tiene amor por los santos. Gracias por Filemón, porque Filemón es una persona cuya fe ha crecido en la persona de Cristo. Gracias por Filemón, oh Dios, te doy gracias por él y por su testimonio, porque está sirviendo en el ministerio. ¿Me estoy explicando? Él está recordando la obra de Filemón y está dándole gracias a Dios por la transformación que Dios ha hecho en este individuo. Pero le está diciendo Filemón, yo doy gracias a Dios por ti, para que tú recuerdes que Dios quien ha hecho esa obra en tu vida. Hermanos, es eso lo que tenemos que aprender, es el contexto que Dios quiere que nosotros tengamos. Gracias, Señor, por el hermano X, porque el hermano fulano es una persona que está sirviendo. Porque el hermano fulano es una persona que cuando ve una necesidad no le pregunta a nadie, va y la mitiga. Porque el hermano fulano siempre tiene una sonrisa en su rostro. Porque cuando hay una necesidad, el hermano fulano es el que primero que está ahí para servir. Porque cuando hay que hacer algo, hermano, no tiene dificultad en hacer lo que haya que hacer. Gracias, Señor, porque el hermano se levanta y es una persona que ora. Gracias, Señor, porque el hermano es una persona que está siempre dispuesto a ir en su carro a recoger a la persona que haya que recoger. No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros hacemos memoria los unos de los otros en oración, hermano, Dios quiere que nosotros demos gracia, elevemos una gratitud que es una señal de nuestra adoración a Dios por la obra de gracia que Dios ha manifestado en cada uno de nosotros. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno. Pero por la gracia de Dios tú eres quien eres. Y solamente por la gracia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a manifestar esa gracia los unos para con los otros. Y ahora, hermanos, él le comienza a decir a Salomón, doy gracias a Dios siempre que hago memoria de ti en mis oraciones. Y le explica por qué. Ahora, yo quiero que antes de que miremos en los textos 5, 6 y 7, que es donde está el grueso mayor, hermano, y el texto, el verso 6 es la que nos ayuda a entender el pasaje más claramente. Esta epístola fue escrita paralela a Colosenses. Y mira lo que dice Colosenses 3:17. Ve con él, yo lo voy a leer, yo lo tengo escrito aquí. Pero dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermano, damos gracias por la obra de Dios en la vida de nosotros, en la vida de nuestros hermanos. Ahora, ¿cuál es el texto de la mañana? La gracia de Dios se manifiesta en tu vida cuando crees a Dios y amas a tus hermanos. Y es ahí donde encontramos entonces el texto de la mañana. Porque dice, porque oigo del amor y de la fe. Ahora es interesante, hermanos, en hebreo, o en griego, perdón, y en hebreo también, había una estructura de escribir. Y hay, hermanos, géneros literarios y, hermanos, hay también figuras metafóricas de escritura y hermanos, no, o sea, usted sabe lo que es un símil, sabe lo que es una metáfora, yo no voy a entrar en las estructuras gramaticales, pero, hermanos, hay una que dice A, B, B, A. Y eso es lo que encontramos aquí. Doy gracias a Dios porque por tu amor y por tu fe. Amor es A, fe es B. Pero después nos dice a nosotros en quién está la fe y cuál es la razón de su amor, para quién es el objeto de su amor. Así que A, amor, B, fe, B, en el Señor Jesucristo, a por todos los santos. Así que, hermanos, si entendemos esta estructura, lo que está diciéndonos es: doy gracias a Dios por tu amor por los santos. Es decir, hermanos, Filemón tenía amor por los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han creído por fe en la persona del Señor Jesucristo. La Escritura nos dice, nuestros hermanos: doy gracias a Dios por el amor que tú tienes para con tus hermanos en la iglesia que se reúne en tu casa. Y es importante que entendamos esta expresión, porque, hermanos, es algo precioso, la base del principio bíblico. Y mira lo que dice. Yo quiero que tú vayas un momento, deja tu dedo, vamos a regresar a Colosenses, pero nota la estructura paralela de Pablo. Efesios 3, versículos 17 al 19. Efesios 3, mira lo que él dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, no, otra vez, vuelve a traer el tema, fe en Cristo y amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe en Dios, el amor. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos a Dios, le creemos a Dios, y el Señor desarrolla amor en nuestra vida, ¿qué va a pasar, hermanos? Ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión es nada. Es decir, si eres esclavo, si eres libre, si eres el amo, eres el esclavo, no importa, a los ojos de Dios vales igual. Y tenemos que aprendernos a amarnos unos a otros. ¿Me estás siguiendo? Colosenses 1, versículo 4, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué dice? Comienza el versículo 3 de Colosenses 1, y no, yo lo tenía escrito y no lo busqué, discúlpenme, hermano. Colosenses 1 dice, mire el verso 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de qué, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a quienes, a todos los santos. ¿Ve la estructura nuevamente reflejada en Colosenses? Lo que pasa es que aquí no lo escribió con A, B, B, A, pero es la misma estructura. Ahora mira el verso 8 de ese mismo capítulo. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual tenemos también nosotros, desde el día que lo oímos, que oímos que, hermanos, que amaban a los hermanos y que tenían fe en la persona de Cristo, dice, no cesamos de orar por vosotros. Aquí es más interesante, porque nos dice por qué él ora, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué él ora que sean sabios y que sean llenos del conocimiento de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si no estamos caminando en amor los unos con los otros, no estamos agradando, conforme a la Escritura, a Cristo. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que nos está diciendo? La palabra clave para entenderlo se encuentra en el versículo 6. Y en el versículo 6, regresa a Filemón, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La palabra clave es la palabra participación. Esa palabra, hermano, usted la conoce como comunión. Es la palabra koinonía. Tuvimos un tiempo atrás y hablamos de koinonía. Para que tu comunión, tu participación que tienes con nosotros en la fe. Esa palabra fe ahí no está diciendo, hermano, en la creencia que tú tienes en Cristo, sino en el ministerio que tenemos en Cristo. Si usted recuerda la semana pasada, cuando hablamos, hermanos, ¿de qué? De que cuando trabajamos en equipo hay que un solo objetivo, hay una misma fin, hay una meta común. Puede ser, hermano, que para llegar a la meta, usted vaya por el este, otros vayan por el oeste, otros van al norte, unos van rectos, unos dan una curva, pero hermano, tenemos una meta, queremos llegar al mismo lugar. Es ahí donde viene la diversidad de nosotros. Yo cuando voy con mi esposa en el carro y vamos para un lugar, y me dice, ¿por qué te viniste por aquí? Digo, porque es la ruta que yo tracé en mi mente. Dice, por el otro lado era más cerca. Bueno, aparentemente yo siempre cojo las más lejos, pero llegamos al mismo sitio. A lo mejor ella llegaría primero que yo, pero llegamos al mismo lugar, tenemos la misma meta. No sé si me estoy explicando, quizás mi mente piensa al revés. Ella me dice, tu sentido de dirección está mal. Bueno, hermano, yo no lo dudo, yo la perdí allá en Nantucket. Y fue horrible, hermanos. Yo le dije, esta recta va así, pero no percaté que las calles no eran todas norte a sur, daban vuelta. Cuando dieron la vuelta, yo creía que iba caminando a una dirección, iba caminando en la dirección opuesta. Y hermano, el sol estaba fuerte y ella le dio un heat stroke. Hermano, fue difícil, pero gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Llegamos donde tenemos que llegar, caminamos más, pero llegamos. Lo que quiero decir, hermano, es que quizás unos van de una manera u otra, pero la meta es común. Y esa es la importancia del equipo. No hay superestrellas en los equipos. De esto hablábamos la semana pasada. Hermano, nuestra meta tiene que ser común: honrar a Dios en nuestra vida. Alcanzar y serle testimonio a aquellos que no conocen a Cristo. Y a lo mejor, hermano, tú tienes una manera de ver las cosas y yo tengo una manera diferente y somos diferentes, pero tenemos que tener la misma meta. Y en su soberanía Dios nos ha puesto aquí, tenemos que aprender a trabajar juntos. ¿Me está siguiendo, hermano? Así que le dice, ¿para que qué? Para que la participación, la coinonía que tienes con nosotros, la comunión que tienes con nosotros por causa del ministerio del Evangelio sea efectiva. ¿Qué quiere decir, hermano? Piensa en, bueno, yo no juego soccer y no entiendo mucho que si el de derecha y que si yo ni qué, pero yo entiendo un poquito más otros deportes. Y pues, hermano, pienso en el baloncesto. Hermano, el point guard está buscando y llegando la jugada, pero si no canta la jugada, si él se cree que es el superestrella y no pasa el balón al que está abierto, ¿qué pasa? No van a anotar, no van a hacer el canasto. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es ganar el juego, el partido. No van a ganar, ¿por qué? Porque alguien quiso ser el superestrella. Somos un equipo, hermanos. En los equipos no hay superestrellas. Los equipos tienen una meta común. Y la meta común es glorificar a Dios. Honrarle, hermano. Ser de testimonio. Ser una luz, una lumbrera en medio del camino. Hermanos, y es lo que él está diciendo, ¿no? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y este es el principio. Todavía no he entrado en lo que voy a explicar. La fe en Cristo, mi fe en Cristo, necesita ser la base de mi amor cristiano. Lo repito, hermano. Mi fe en Cristo debe ser la base de mi amor cristiano. ¿Por qué digo esto? Pues, hermano, si un hermano me ama y yo le amo de vuelta, es fácil. Yo no necesito fe en Cristo para amar a quien me ama. Yo necesito fe en Cristo para ser bueno con el que es bueno conmigo, ¿verdad que no? Pero cuando hay roces, cuando hay diferencias, necesito mirar más allá. Necesito mirar más allá. Necesito mirar a mi Cristo, que es el que está haciendo esa obra de gracia en mi vida. Es lo que está diciéndole a Pablo. Así que, hermano, es una manifestación de gracia, porque es la obra que Dios está haciendo en ti. Y la hace, hermano, porque tú confías y crees en lo que Él dice en la palabra. ¿Cuáles son los principios que encontramos aquí? El primer principio, hermano, es que el amor por los santos debe motivarnos a estar agradecidos para con Dios. Es decir, si yo miro que tú amas a Dios y que amas a los hermanos, tú debes ser, hermano, una motivación para yo dar gracias a Dios. Siempre oro a Dios y doy gracias por el amor que escucho, observo, sé que hay en tu vida. Hermano, tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios. Lo que tenemos es que mirar, hermanos, y abrir los ojos y mirar cómo tú amas y cómo tú sirves y cómo tú haces lo que haces, hermano. ¿Y sabes qué? Esto debe de motivarte a ti a dar gracias a Dios. Cuando no estoy haciendo algo, está mal. No con Dios, conmigo. Número dos, hermanos. Me debe motivar a servir, a imitar. Cuando veo que una persona está amando, hermanos, no solamente doy gracias a Dios, yo debo también decir, wow, esta persona ama y sirve, yo tengo que amar y servir. Debe ayudarme a verme y ver mi vida y pedir a Dios que derrame corazón en mi vida. Pero hay algo más, hermano, y es que nos debe motivar a regocijarnos y a consolarnos. Nota lo que él dice en ese versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Dice, tenemos gran gozo y consolación. Gozo, hermano, es alegría, esa expresión que viene, obviamente es un fruto del Espíritu, igual que la fe y que el amor es una manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. Pero dice que hay un gozo en nuestros corazones, pero también hay un consuelo. Y esa palabra consuelo implica paz. Habla de la exhortación silenciosa que el amor de Filemón estaba trayendo a la vida de Pablo. Yo estaba pensando, hermanos, cómo poder ayudarles a entender lo que la Escritura trae o que está queriendo decir. Pero voy a hablarles a ustedes bien claro. Yo no voy a mencionar nombres, voy a dejar que tú pongas el nombre. Pero hermano, piensa en cuando tú estás orando por los hermanos y llegaste al hermano X. Y tú piensas a meditar en su vida. Y dice, yo veo el amor de esa persona por los hermanos. Yo veo el servicio y la humildad que esta persona tiene por los hermanos. Eso debe crear gozo en tu corazón. Y debe ser una exhortación a tu vida, a imitación. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hermano pasa por tu mente cuando piensas eso? ¿Qué hermano en tu vida, cuando tú piensas en él, es una motivación de gozo y de consolación? Pero dice algo más que es todavía más precioso. Y dice, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Estaba mirando la obra y la obra era una obra de traer más que consolación, hermano, era de traer... dice han sido confortados, y voy a explicar lo que esa palabra dice porque no me viene la palabra en español. Esa palabra significa ser refrescado. Piensa, hermanos, en que tú estás trabajando en el sol todo el día, estás trabajando. Estábamos la semana pasada, estábamos ahí los hombres, estábamos, gracias hermanos por ayudarme a sembrar las matas ayer, gracias a los hermanos que vinieron. Ayer estaba hermano Rolando y después se añadió Juan y Germán. Pero hermanos, estábamos ahí. Ayer estaba lloviendo por la tarde, no estaba ese calor fuerte. Pero la semana pasada, hermano, el sol estaba candente. Y cuando el sol está candente, hermano, ya tú llega un momento donde tú casi no puedes ni caminar. Porque te ha como que drenado, te ha sacado esa fuerza y tú estás, no puedo casi moverme, con una sed increíble. Y de momento te dice, me voy a sentar debajo de la sombra del arbolito para que la brisa me refresque y tomarme aquí este Gatorade o tomarme aquí esta botellita de agua. Y eso te refresca. Y te da como fuerza nuevamente. Es la palabra que está utilizando ahí. Cuando yo observo esa vida, lo que está sediento en mi alma es refrescado. Ese calor, eso que me ha quitado a mí la energía para seguir adelante, al poder observarlo en el hermano, Pablo decía, en ti, Filemón, me da energía para volver a seguir adelante, para moverme, refresca mi alma. Y la obra que él hacía, hermano, refrescaba el corazón de los santos, de los hermanos en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a hacer estas cosas. En mayo 2 del año 1962, eso fue el año que yo nací, hermano, hacía casi 57 años de esto. Gladys Kidd puso un anuncio muy dramático en el periódico San Francisco Examiner, de San Francisco Examiner. Y este era el anuncio que ella puso. Decía: yo no quiero que mi esposo muera en una cámara de gas por un crimen que no cometió. Por tanto, ofrezco mis servicios por 10 años como cocinera, sirvienta y ama de llaves para el abogado que lo defiende y logre su vindicación. Vincent Halliman, uno de los abogados más prominentes de San Francisco, al ver el anuncio tuvo compasión de la mujer y decidió tomar su caso. Luego de lograr la vindicación del hombre, es decir, lo probó su inocencia, rehusó los servicios de la señora Kidd porque él dijo: tengo suficiente satisfacción sabiendo que libré de la muerte a un hombre inocente. Primero, lo interesante es, y esto es lo que yo quiero que nosotros miremos, el amor de esta mujer que decía: yo estoy dispuesta a dar mis servicios como sirvienta, ama de llave, lo que sea, para que alguien ayude a mi esposo que es inocente. ¿Qué la motivaba a hacer eso? Su amor. Y refrescó el alma de otro hombre. Confortó el alma de otro hombre, quien encontró placer, no en que ella fuera su sirvienta, sino que encontró placer en el hecho de que su habilidad o su conocimiento pudo librar a una persona inocente de la cámara de gas. Y yo me pregunto, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros como creyentes, como iglesia, como personas? Pablo decía: la gracia de Dios se manifiesta en ti en la manera que veo que amas a los hermanos. Pero decía algo más: la gracia de Dios se manifiesta en ti porque veo cómo tú crees en el Señor Jesucristo. Obviamente, hermano, escúchame esto. La gracia o la fe es un regalo de Dios. Es algo que no está en nosotros. Es algo, hermano, que viene de Dios. Dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es un don de vosotros, pues es un qué. Un regalo, un don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios? La fe para creer en Cristo. Hermano, la fe no está en nosotros. Dios nos la tiene que dar para que nosotros creamos en Cristo. Es una obra de gracia. No es algo que está en mí. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Hermano, no estoy hablando de hipercalvinismo. Por favor, no malinterprete una cosa con la otra. Pero Dios, hermano, hace la obra en nosotros perfecta. Y ahora está diciendo: yo veo la fe, la creencia, la convicción. Cómo tú te recuestas en la persona de Cristo. Cómo tú te recuestas en Dios para obedecerle, para hacer lo que Él pide por nosotros. Y es eso lo que él dice en Efesios 1, versículos 15 al 18. Yo creo que ya yo los leí, pero los vuelvo a leer otra vez. No leí esos. Mira lo que dice. Dice: porque por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Básicamente lo mismo que está orando, ¿verdad? Lo oro en Colosenses, lo oro en Filemón, pero no me lo que dice en Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo está diciendo, yo lo que estoy orando es que esa gracia te ayude a ver a Cristo, te ayude a depender en Cristo, te ayude a confiar en Cristo. Hermano, Dios quiere que esa sea nuestra fe en Él, que nos ayude a depender, a recostarnos en Él. Hermanos, es importante, porque Filemón confiaba en Dios. Y él está diciendo: ¿cómo es posible que si tú confías en Dios no recibas a Onésimo ahora como un hermano en la fe? No sabemos lo que había hecho. No sabemos por qué Filemón lo envió a Pablo. Ni siquiera podemos, yo puedo decir que categóricamente eso fue lo que pasó. Eso es una teoría. Es la que yo creo, pero no quiere decir que yo esté correcto, hermano. Son teorías. La escritura no lo dice. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? Muchas veces nosotros hacemos escritura lo que no es escritura. Dios lo mantuvo en su soberana secreto. Porque no es importante. Si fuera importante, él lo hubiera dicho. Lo que es importante es que le está diciendo, tú recibiste por gracia, aprende entonces a amar y a perdonar por gracia. Y aprende a permitir que aquellos que para ti eran un esclavo, una posesión, ya no es un hermano. Por causa del Evangelio, por la gloria de Cristo, por la obra de Cristo, porque Él murió para todo aquel que cree. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y es lo que está diciendo, son tres cosas. Esta fe debe motivarte a adorar a Dios. Bueno, cuando yo veo que tú confías en Dios, en mi oración, yo debo estar dando no solamente gracias, esa gratitud tiene que ser una adoración a Dios. Cuando yo puedo observar tu fe, yo voy a decir, yo estoy listo para servir y para ministrar. Básicamente lo mismo que con el amor. Y este ministerio tiene que ser buenas obras. Este caminar tiene que estar motivado por mi dependencia y confianza en Cristo. Somos salvos por medio de la fe. Pues dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para que el amor de Él se manifieste en nuestra vida. ¿Quién es el objeto de tu fe? Dice el escritor, los musulmanes ponen su fe en el Corán y en Mohammed. Los budistas ponen su fe en imágenes grabadas. Los humanistas ponen su fe en sí mismos. Los religiosos ponen su fe en sus buenas obras. Los materialistas ponen su fe en sus riquezas. Pero una vida espiritual marcada por fe es tan útil y buena como aquel que es objeto de su fe. ¿Qué está diciéndonos, hermanos? Que si mi fe está en Jesucristo, mis obras reflejan mi relación con Él. Yo no puedo decir que creo en Jesús y vivir de una manera completamente diferente. Satanás tiene manera de desviar nuestra mente, de desviar nuestros objetos, de desviar, hermano, nuestro caminar, de desviar quienes somos. Hermano, y es bueno haciendo el trabajo. Pero Dios dice, no puede ser así entre nosotros. Amor por los santos, fe en Jesucristo. Un hombre escocés operaba una pequeña embarcación, tenía dos remos, una pequeña embarcación de remos, y él movía pasajeros de un lado a otro como su trabajo. Y un día uno de sus pasajeros notó que en un remo decía fe y en el otro estaba escrito, tallado, obras. El hombre curioso le dice, ¿qué quiere decir eso? Y él dice, te voy a mostrar. Así que tomó, hermanos, el remo que decía fe, lo puso en el agua y puso el otro remo fuera del agua y comenzó a remar. El bote empezó a dar vueltas en el mismo lugar. Después dijo, sacó el remo que decía fe y puso el que decía obras en el agua y comenzó a remar. Y el bote ahora daba vueltas en sentido contrario. Y él le dijo, esto es lo que quiere decir. Cuando pongo ambos remos en el agua, la embarcación se desliza rápidamente y llegamos al puerto que pensábamos llegar de manera segura, de manera confiada, haciendo progreso y recibiendo bendición. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero hermanos, si no dejamos que Dios manifieste nuestra convicción en Él a través de lo que Él pide que nosotros hagamos. Estamos dando vueltas en círculo. Si lo que dependemos es lo que hacemos, sin poner nuestra confianza en Dios para que sea Él quien lo hace a través de nosotros, estamos dando vueltas en círculo. Nuestra convicción en Dios y nuestra fe en Dios es la que nos tiene que motivar a servirnos como hijos de Dios. Ese fue el principio que les di al principio, hermano, al comenzar el mensaje. La fe en Cristo es la base de nuestro amor cristiano. Voy a concluir dándoles tres verdades en esta mañana. El amor motivado por gracia es fuente de gratitud, consuelo y refrigerio. Segunda verdad, la fe en Jesucristo y sus mandatos deben ser la base de las acciones cristianas. Y número tres, la oración elevada con gratitud es una manifestación de adoración. Que Dios nos ayude, hermanos, a dejar que su obra de gracia se manifieste en nuestra vida.